Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Lo acaban de escuchar, venimos de disfrutar de una jornada de segunda división que tiene partidos que suenan a primera división. El último, el que acaba de terminar, se ha jugado en Córdoba, el derbi andaluz. Córdoba 0, Málaga 0, pero antes, en el derbi asturiano, ha ganado el Sporting, le ha ganado 3-1 al Oviedo. Además, Granada 1, Deportivo de la Coruña 1 y Huesca 0, Burgos 1. Ha caído el líder. Mañana, entre otros, es un partido que llama la atención, Zaragoza-Elche a las 6:30. Así que la clasificación por arriba, Huesca 9 puntos, Racing de Santander 8, Zaragoza 7, Málaga 6, Albacete 6 y Levante 5. Así que si gana el Zaragoza, mañana el Elche será líder de la segunda división. Mañana a las 9 menos cuarto juega la campeona de Europa. Juega España, juega en Ginebra contra Suiza. Dani Olmo está tocado, ha dicho Luis de la Fuente. Vamos a ver quién juega de delantero y si Rodri está o no para jugar en el equipo titular. Ha habido hoy varias preguntas a Luis de la Fuente sobre el calendario y el uso de los jugadores por parte de los seleccionadores. Ha terminado Luis de la Fuente respondiendo muy serio y contundentemente a las preguntas. Ahora le vamos a escuchar. Hoy, por cierto, han dejado la sub-21 Pablo Barrios y Moleiro con problemas musculares. Ha habido un par de partidos en Europa que han sonado bien y además ha habido goleadas. Alemania ha ganado 5-0 a Hungría y Holanda 5-2 a Bosnia. Otro lío en el calendario, este de primera división. Atención porque el Atlético de Madrid se ha enfadado. Se han conocido los horarios de las jornadas 7 y 8. Las 7 es entre semana y en la 8 se ha colocado el Atlético de Madrid-Real Madrid el domingo 29 a las 9 de la noche. El Real Madrid juega esa semana el martes en casa contra el Deportivo Alavés y el Atlético de Madrid el jueves a las 9 en Vigo. Así que el Atlético tendría 2 días antes del derbi, el Madrid tendría 4, estas cosas que pasan en el calendario. Y como digo, el Atlético de Madrid se ha enfadado. Hay que preguntar, se lo vamos a preguntar a Arantxa Rodríguez, ¿cómo está Güler? Que es el último de los lesionados y tiene un montón el Real Madrid. La alegría del día, el madrileño Rafa Jódar, con 17 años, ha ganado el US Open Junior. Otra ilusión para el futuro español, para el tenis español. Se está jugando la Sabalenka Pegula y la italiana. Están en el primer set 5-5, 40-40. Es la final del US Open. Y una, he contado una alegría y ahora una pena. El marchador Álvaro Martín, medalla de bronce individual y de oro con María Pérez en París, en marcha, acaba de anunciar que deja el atletismo profesional. Lo ha hecho en la entrega de la medalla de Extremadura. La Vuelta a España. Penúltima etapa, el final en el Picón Blanco lo ha ganado el irlandés Domber, con Enric Mas segundo. La Vuelta la va a ganar Roglic y mañana la crono en Madrid, ahí vamos a saber el segundo. Conor le saca ahora 9 segundos al español Mas. Motos en San Marino, Jorge Martín ha ganado al sprint, segundo Bagnaia, Márquez ha sido quinto. Jorge Martín le saca 26 puntos al italiano en la clasificación del Mundial. Y Juegos Paralímpicos, hoy penúltimo día, sumamos 39 medallas. Hoy se ha conocido el color de la de Ander Cepas, bronce en tenis de mesa. Luego estamos en París con Luis Murilla. Bueno, todo esto en el Tiempo de Juego y los Snoots. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me. Peces, ratas en el inicio, ha dicho Pegula, italiana, es americana, muy americana, de Nueva York, de Búfalo, y se habla mucho de ella porque tiene mucha pasta, bueno, su padre tiene mucha pasta, debe tener medio Búfalo, bueno, tanto es así que es, tiene Buffalo Bills en la NFL, tiene el Búfalo de la NHL, el Búfalo de la Cross, y yo acabo de ver ahora cuando bajaba un vídeo de Buffalo Bills, todos los jugadores pasando por delante de la cámara, animando a Pegula, no sé si es obligación por jugar en el equipo del que es dueño su padre o porque lo sienten de verdad. Hombre, lo sentirán de verdad. Como digo, están 5-5, ventaja para Sabalenka. Bueno, unas cuantas cosas de fútbol. Vamos primero a Ginebra. Allí están para contarles el partido de mañana Rubén Martín y Miguel Ángel Díaz. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy
hola Miguelito, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué tal tiempo tenéis en Ginebra? ¿Cómo hace allí?
Buenísimo, solazo, ¿sí? Buena temperatura, para pasear. Parece más el sur de Europa que Centro Europa.
¿Confirmas, Miguel?
Sí, sí, la verdad es que tanto en Belgrado como en Ginebra llevamos una semana en la que no nos hemos puesto un jersey. Hoy hemos rondado los 30 grados de temperatura, la gente bañándose en el lago Lehmann, así que espectacular el día aquí en Ginebra, el día de hoy.
Para acompañarnos y hablar un poco de fútbol y otras cosas está Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal?
Hola hermosos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? Está Antonio Ruiz. Hola Antonio.
Antonio Ruiz.
Hola Antoine. Ah, enseguida estamos con Antonio, que nos tiene que contar lo del Atlético de Madrid. Y está Arancha Rodríguez. Enseguida está Arancha Rodríguez también para contarnos alguna cosa del Real Madrid. Bueno, primero, Miguel, he dicho yo que le habéis hecho 3 o 4 preguntas a Luis de la Fuente sobre el calendario y la elección de los jugadores. Yo le he notado serio y un poco, no sé si era la pose, pero queriendo decir, oye, ya está bien, ¿no?, de preguntar estas cosas que nosotros no tenemos culpa ninguna, ¿no?
Sí, a mí me dio la impresión desde la escueta primera respuesta a preguntas sobre Lamine Yamal y la carga de minutos que lleva en este arranque de temporada, si mañana pues sería conveniente darle un descanso, ¿no? Y claro, aquí evidentemente todo el mundo arrima el asco a su sardina. Luis de la Fuente defiende evidentemente su cargo, la selección española y la Liga de Naciones. Si mañana España pierde, pues se puede empezar a complicar su clasificación. Y él siempre dice que aquí no se comete ninguna locura, que siempre que algún jugador siente la mínima molestia, pues se le realiza una prueba, como se hizo a Lamine Yamal el otro día en Belgrado, y si está bien juega y si no, no. Por ejemplo, Olmo, como has dicho en el principio del programa, yo sinceramente creo que no va a jugar, hoy no se ha entrenado, arrastra un golpe del partido de Belgrado, ¿no? Y ha dicho que, bueno, que a lo mejor el Barça tenía que estar orgulloso de que un jugador tan joven como él sea titular en la selección española. Y luego le hemos insistido un poco y al final pues ha dicho eso, ¿no?, que los clubes presumen de que sus jugadores actúen en la selección y que evidentemente aquí nadie levanta el dedo, que aquí todo el mundo quiere jugar mañana si pregunta internamente en el vestuario.
Bueno,
pero me ha dado la impresión de que está algo harto del asunto.
Sí, vamos a escucharle la primera respuesta que escuchan esa pregunta de Miguel Ángel sobre el calendario y los partidos que tiene que jugar la selección metidos ahí con calzador en medio de la disputa de las grandes ligas.
Yo realmente presión no siento. Nosotros lo que hacemos es, como bien apuntaba antes, es pensar lo primero en los futbolistas. Pero es que con la selección también tienen que jugar. Es que entenderéis que este es un calendario que establecen no sé cuándo y acuerdan que sea así. Nada más. Y hacemos lo que tenemos que hacer, representar a un país, y creo que deberíamos darle la importancia que tiene muchísima, que es curiosa además. Todos los jugadores quieren venir a la selección. Y todos los clubes, todos, sin excepción, quieren que sus jugadores estén en la selección. Luego, nosotros somos víctimas del calendario, no responsables, ¿eh?
Todos los clubes quieren que sus jugadores jueguen en las selecciones, pero luego en estas ventanas, con solo 3 días entre los 2 partidos sotoboche, dicen que, bueno, a ver si mi jugador no juega 180 minutos, se lo dicen a unos, se lo dicen a otros, no públicamente, solo cuando se lesionan. ¿Tú sientes alguna presión en ese sentido?
De verdad, si no se pueden jugar 180 minutos a estas alturas en septiembre, apaga y vámonos. Pero dicho esto, nosotros, insisto, hacemos lo que tenemos que hacer, que es representar a nuestro país, poner a los mejores jugadores, competir para ganar. Tenemos una grandísima responsabilidad, un gran prestigio que defender, y eso solo de la única manera que sé hacer, que yo sabría hacerlo, es poniendo a los que yo creo que son los mejores. Y además sería injusto si obrara de otra manera y solo proteger a unos futbolistas porque son de determinados lugares y a otros no, sería muy injusto. Y eso trato de no serlo nunca.
Sin que tenga Luis de la Fuente culpa ninguna, que no la tiene, yo esa frase de todos los clubes, todos quieren que vengan, ¿estáis de acuerdo, Rubén Tomás, que todos los clubes, todos quieren que vayan los jugadores o no?
Yo creo que esa es la versión oficial. A los clubes, si tú ahora le preguntas al Madrid o al Barça si se quieren quedar con sus internacionales y quieren no ceder los 15 días, te dicen todos que se quedan,
sí,
con ellos.
No sé, Tomás, ¿a ti te parece que todos los clubes todos quieren que vayan o no?
A mí me consta que ha habido fiesta en el Madrid por una tarjeta que dio Valverde en el minuto 840 de un partido contra no sé quién. Sí. Y que le hace volverse a Madrid y no jugar contra Venezuela, que bueno, que es una cosa, Uruguay y Venezuela, una cosa magnífica. Oiga, es que, a ver, De la Fuente, que la selección tiene un cuidado exquisito con los jugadores que le ceden, no, es que no tengo la menor duda, es que la noticia sigue lo contrario. Pero eso, él sabe perfectamente que esto es un descalzaperros.
Sí.
Mira. Y que ahí están, y que ahí está la realidad, lo que hay. Pues mire usted, es que es verdad que dice, montan un calendario y nosotros somos víctimas de eso también, por supuesto. Pues oiga, mire, hay que sentarse y hacerlo diferente. Esto no se puede aguantar, hombre.
Mira, Arancha Rodríguez, hola. Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola.
¿Todos los clubes, todos quieren dejar a los jugadores a la selección?
Bueno, yo creo que, a ver, en el Real Madrid piensan, evidentemente saben que tienen que hacerlo y además, como decía Miguelito y decía De la Fuente, que todos los jugadores quieren ir con las
selecciones.
Eso
sí, todos los jugadores quieren ir, ¿eh? Exacto, en eso estoy de acuerdo.
Claro, pero los clubes, pues al final piensan que ellos son los que pagan a los futbolistas y en el caso del Real Madrid, en los últimos años, en repetidas ocasiones, lo comentábamos ayer, el Real Madrid recibe a un jugador lesionado del parón de selecciones, le prepara, le recupera, para que se incorpore para el siguiente parón de selecciones, con lo cual no juega con los clubes y en algunos casos se ha dado que ha recaído de la lesión cuando ha vuelto en el parón de selecciones. Yo entiendo que evidentemente las selecciones quieren a los mejores futbolistas, que los futbolistas quieren ir con sus selecciones, pero los clubes yo creo que no les hace tanta gracia, o por lo menos a los club tops, ¿eh? A lo mejor pues a un club de mitad de tabla o a un club
le
de...
da prestigio,
claro,
incluso
es otra cosa,
claro,
es
aumenta distinto. El valor de los jugadores,
exacto, es distinto.
De hecho, cuando no hay algún convocado clubes, en otros clubes se monta jaleo, ¿no? Es que tenía que haber ido, me lo invento, Isco, Ayoce, que ahora está, pero es que estos clubes como Villarreal, Betis y tal, sí les gusta que sus estrellas luego luzcan en las selecciones, eso es verdad.
Y cuando renegocias un contrato importante con un patrocinador de un club, mola, o da prestigio o sube la cuota decir que en tu plantilla hay 15 o 16 internacionales.
Antonio Ruiz, Antonio, ¿todos los clubes, todos le gusta que vayan los jugadores?
Absolutamente todos, y si van 20 en lugar de 10, mejor. No. No, hombre, yo estoy de acuerdo con Arantxa y con todos vosotros, ¿no? Los que quieren ir son los jugadores. Y el jugador siempre quiere ir a la selección. Luego los clubes, sobre todo cuando vuelven de esas concentraciones y de esos partidos con molestias o con lesión, ya le fastidia mucho, ¿no?
Sí. Oye, para mañana, Miguel, entonces, ¿Dani Olmo crees que no? O entendemos que no, de titular. ¿Y qué pone arriba? ¿Qué va a poner arriba Luis de la Fuente, si es que lo sabes?
Es una alineación muy complicada de acertar. Yo creo que incluso no la tiene decidida hasta ahora Luis de la Fuente. Y luego hay que tener en cuenta otro factor. El césped está fatal. Lo ha comentado hoy el propio seleccionador. Y también Aymeric Laporte, también he tenido oportunidad de hablar con algún futbolista después del entrenamiento que se quejaba amargamente del estado del terreno de juego. Sabéis que bueno, ha sido afectado por una plaga de hongos y bueno, pues se ha intentado restañar de alguna manera, pintar, incluso mañana hay previsión de lluvia y vamos a ver cómo está. Pero bueno, ha dicho también el seleccionador que va a haber alguna rotación. Olmo, por supuesto, no va a estar. Y yo creo que jugadores como Pedri o como Joselu o como Ferran pueden entrar en el once. Lo que pasa es que si Joselu inicia, pues luego no tienes un delantero centro en el banquillo, ¿no? Pero vamos a dar un once aproximado, pero no sé, a lo mejor debuta mañana Mingueza en el lateral derecho, pero diríamos David Raya en portería, la defensa no la vamos a cambiar, sería Carvajal, Lenormand, Laporte y Cucurella. Vamos a ver qué pasa con Rodri, que todavía no ha jugado, y hoy cuando se le ha preguntado por las bajas de Suiza, ha dicho, bueno, yo también tengo bajas. Y ha mencionado a Rodri, aunque luego se ha retractado y ha dicho, no quería decir Rodri, quería decir Oyarzabal. Bueno, habrá que creerle, pero a lo mejor Rodri no está para iniciar. Si no está Rodri, Zubimendi, con Pedri y Fabián, y arriba, pues a lo mejor Ferran Torres, Joselu y Nico. Igual no inicia Lamín, pero ya te digo que es un once muy complicado de acertar el de mañana. Por supuesto, no han ensayado nada.
Está aquí Luis Millán. Hola, Luis, buenas noches.
Hola, Corro.
Suiza
buenas
sí que tiene bajas, tiene bajas y muy importante, y despedidas muy sonadas, ¿eh?
Sí, sobre todo destacadas porque sufrieron expulsión en el partido ante Dinamarca, la del Bedi, sobre todo la de Saka, que yo creo que es su mejor jugador. Ya no estaban en la convocatoria en Doye y Sterju, que son dos jugadores habituales, y sobre todo, como dices, que hay un cambio generacional después de la marcha de la selección de Sommer, de Fabian Schär o de Shaqiri, jugadores que han jugado...
Que el portero es Kobe, el del Borussia Dortmund.
Sí.
Muy bueno, buenísimo. Sí, te digo una cosa, no sé que Sommer ha estado mucho tiempo, pero Kobe, tú has dicho alguna vez que para ti está entre los 5 mejores porteros del mundo, ¿no?
Sí, para mí entre los 5 mejores porteros del mundo. A mí Kobe me parece un porterazo, sobre todo de muchísimos reflejos, que es capaz de salvarte partidos. Y tenía a Sommer por delante, parecía que el cambio iba a llegar en octubre del año pasado, pero tuvo una lesión Kobe. Y al final pues siguió Sommer y jugó la Eurocopa Sommer, pero en el Borussia Dortmund ya demostró Kobe la temporada pasada que fue el mejor portero de la Champions.
Bueno, mañana parece más rival el campo que el propio rival, que Suiza, que es evidente que está entre esos outsiders que están siempre y con el que nos hemos cruzado en las últimas temporadas unas cuantas veces.
En el cuerpo técnico, Corro, consideran que Suiza, detrás de España, fue una de las mejores selecciones de la Eurocopa.
Sí, sí.
Cayó en la tanda de penaltis contra Inglaterra, pero consideran que Suiza tranquilamente puede ser la segunda o tercera mejor selección del torneo.
Es una roca, lo que pasa que está en ese cambio generacional y tiene bajas muy importantes. Yo creo que mañana España, si está medio bien, debería ganar, aunque va a ser un partido difícil. Voy avanzando. Hemos llamado a Antonio Ruiz por este calendario que hemos conocido de las jornadas 7 y 8 y que provocan que el Atlético de Madrid, Antonio, vaya a jugar el derbi contra el Real Madrid en su casa, en el Metropolitano, el día 29, domingo a las 9. Venimos de una jornada en 3 semanas. El Madrid va a jugar esa semana el martes en casa contra el Deportivo Alavés, creo que es a las 9, y el Atlético el jueves a las 9 en Vigo. Entonces va a descansar 2 días solo el Atlético de Madrid y 4 el Madrid. Estas cosas que discutimos siempre, pero que parecen haber enfadado al Atlético de Madrid, ¿no, Antonio?
No, enfadado es una palabra suave para cómo ha recibido el club rojiblanco, la afición sobre todo también, no solo dentro del club. No se entiende ni fácil ni difícil, no se entiende el por qué, por ejemplo, hay 2 días de diferencia entre el partido del Real Madrid que juega el martes y el jueves el del Atlético de Madrid. Se preguntan dentro del club por qué no se pone el miércoles. Ha puesto el Barça el miércoles, pero ¿por qué no ponen el partido del Atlético de Madrid el miércoles? Que por lo menos sería un día solo de diferencia y no dos. Yo te digo que hay una indignación tremenda. Por ejemplo, en la afición esta noche, la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, que aglutina a más de 250 peñas, te leo literal el tuit que han puesto a modo de comunicado o el comunicado a modo de tuit. O te vas, nos toma por tontos, o el trato que estamos recibiendo obedece a algún tipo de represalia. Será porque somos muy reivindicativos y para que conste y quede claro, estamos hartos y seguiremos siendo reivindicativos. Ese es el tuit que pone la afición del Atlético de Madrid como respuesta al horario de la Liga.
Rubén, Tomás y Arancha, ¿algo que decir? Esto pasa en la temporada a veces para uno y a veces para otro, pero pasa durante la temporada.
Yo entiendo el cabreo del Atlético de Madrid. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a quejarse. Creo que en la mayoría de los casos son lloradas, que las vemos todas las temporadas, pero yo creo que una llorada es si son 24 horas, porque uno siempre va a tener que jugar antes que otro. 48 horas cuando uno podía jugar martes y otro miércoles, o uno miércoles y otro jueves, o los dos miércoles, yo creo que el Atlético de Madrid tiene, o sea, me tienen que dar una explicación muy convincente quien haya puesto los horarios para que yo entienda que tenga 48 horas menos de descanso.
Yo lo que me llama la atención, que dice en la afición del Atlético, en el comunicado que leía Antonio Ruiz, que la Liga nos toman por tontos. Bueno, pues el vicepresidente de la Liga es el consejero delegado del Atlético de Madrid.
Gilmarín,
Miguel Ángel Gilmarín, o sea que... Y creo que el Real Madrid en este caso, por si las miradas van hacia el Real Madrid, no creo que tenga muy buenas relaciones con la Liga y a mí me parece lógico que se quejen porque es inexplicable. Le ha pasado también al Real Madrid, le pasa a muchos equipos esas diferencias cuando se considera que al final se trata de que el espectáculo sea el mejor posible y que de todos los futbolistas lleguen en las mismas condiciones. Pero vamos, que la afición del Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid lo tiene muy fácil, porque, insisto, Miguel Ángel Gilmarín es el vicepresidente de la Liga.
Tomás.
Hombre, hay como una especie de clamorcillo ya muy generalizado contra el calendario, pues no aciertan una. Sí. Ahora, es que no se puede entender que haya 2 días de diferencia, pero bueno, el que está allí pues sabe lo que hace y lo demás. Oye, que en pleno ha vuelto, los niños vuelven al colegio y la gente vuelve a trabajar, la que tiene trabajo naturalmente, hay partidos a las 7 de la tarde, les importa un huevo.
Sí, sí.
¿Pues tú cómo pones un partido a las 7 de la tarde, un martes, un miércoles, un jueves, el mes de septiembre?
Bueno, este del que hablamos es un Celta Atlético de Madrid que se juega a las 9 de la noche el jueves, que para mí eso es casi lo peor, porque tú vuelves ya de madrugada y el viernes, que es el primero de los dos días que tienes, estás ya un poco condicionado. Yo digo que sí, hombre, si hay una posibilidad de que se arregle, o sea, si el Celta no tiene ningún problema de jugarlo el miércoles, o si no tiene ningún problema de partido que tenga a 48 horas vistas por delante o por detrás, yo creo que es
pero
que...
Pero si al final son problemas de las televisiones. Si el problema, claro, el problema sí. Final es siempre las televisiones, porque los partidos domingos a las 9:30 de la noche, que oye, que al día siguiente la gente trabaja, por mucho que estemos en verano, ¿no? Y cosas así.
Y a las 7, Arantxa, a las 7. ¿Quién va al fútbol 7, a las 7?
Exacto, a las 5 de la tarde. Es que no, hay cosas que
son los horarios de la Champions, ¿eh?
Pero parece, las televisiones...
Parece que está mal en la Liga, pero que a las 7 se juegan Champions y a las 9 se juegan entre semana en la Champions, ¿eh?
Pero ¿cuántos partidos se juega a la Champions a las 7? Uno... Por ejemplo, el Real Madrid, no me es el calendario del Atlético, del Barça ni del Girona, pero sí me es el del Real Madrid. El Real Madrid no va a jugar ninguno.
Que juegue uno a las 7 está mal, ¿no? ¿O no? ¿O el horario de las 7 es solo malo para la Liga? Pero
a mí me parece malísimo. Igual que de la Champions, me parece que se equivocaron cuando cambiaron, y no soy la única que lo piensa, de las 9 menos cuarto a las 9, que fue un atraso, que era mejor la hora extraordinaria a las 9 menos cuarto. A partir de ahí.
15 minutos.
Sí, exactamente, son 15 minutos, pero en invierno se nota la vida.
Claro. Pero si es que es todo el calendario, Rubén, si no se puede salvar de ninguna de las maneras. A las 7 de la tarde, no se puede, o sea, si tú pretendes cuidar al aficionado, si tú lo que quieres es que lo vean en diferido después en la televisión, pues estupendamente. Pero tú comprendes en cualquier cabeza que tú puedes decir, Atleti de Bilbao Español, 7 de la tarde de un miércoles en Bilbao. Oiga, me está usted tocando la nariz, si es que pretende que yo vaya al fútbol, se le da igual, porque lo que manda es la televisión, pues ya está, pues el que lo ve y el que no, pues ya está mañana.
Muy bien, Antonio, que queda reflejada la queja del Atlético de Madrid, yo creo que no.
Las palmas a estos tipos.
Estaba intentando decir, no sé si estaba abierto o cerrado, estaba hablando, igual estaba hablando cerrado, dos cosas. Primero, que el Atlético de Madrid en la práctica va a tener solo un día para preparar el derbi, porque efectivamente el viernes, después de un partido de entrenamiento de recuperación, no hay ensayo táctico ni movimientos para preparar el partido, solo va a tener el sábado. Y luego, que a veces la Liga... Bueno, mejor dicho, su presidente Tebas nos hace ver a todos que la Liga es un ente abstracto que está por ahí arriba en algún satélite. La Liga son los clubes, señor. Y los clubes, si tú eres el presidente de la Liga que aglutina todos los clubes del fútbol profesional, lo que tienes que velar es por los intereses de los clubes. Es que a veces parece que es un ente que se maneja por una...
Sí, pero que tiene razón Arantxa, que el vicepresidente de la Liga es Miguel Ángel Gilmarín, o sea, bueno, que es el que más cerca está del presidente.
Pero,
¿no?
Me lo estás poniendo votando entonces, ¿no? Si nadie tiene voz y voto, será porque el que decide no es Miguel Ángel.
Bueno, por ejemplo, con lo que dice Antonio, estaba yo recordando, porque en el Real Madrid, por ejemplo, tampoco entendieron que el Real Madrid juega contra la Real Sociedad. Ah, no, era luego lo cambiaron, era el sábado. Pensaban que le iban a poner el domingo, pero que al final que tú pongas las horas muy pegadas y los viajes a las 9:30 o a las 10, mientras que llegas es a la 1, pero me había equivocado. Pensaba que le iban a poner el domingo, tenían que le pusiera el domingo y que solo tener un día de descanso, que alguna vez se ha pasado también.
Para el partido de la Champions, dices, ¿no?
Pero domingo, martes, imposible, ¿eh? Domingo, miércoles sí, pero al jugar
sí,
pero dices que,
bueno,
tú, el martes.
Sí, sí, no, que
sí,
me he equivocado.
Es imposible jugar el domingo.
Para la Champions ya, o juegas el viernes o juegas el sábado. Antonio, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Más cosas, ha estado Carlo Ancelotti dando una conferencia en México. Me imagino a Arantxa que le han pagado una pasta por irse a México a dar una conferencia, ¿no?
Hombre, imagínate. Imagínate, porque ha sido viaje de ida y vuelta a una clase magistral en México.
Magistral,
y ya sabes.
Será la cuenta.
Exacto, también. Bueno, y todo lo que dice Ancelotti, que al final, que siempre Ancelotti da gusto escucharle. Hombre. Pero sí, sabes que en México, en el fútbol, se maneja mucho, mucho dinero.
Mucho dinero, efectivamente. Bueno, hemos extraído un par de fragmentos. Dice Ancelotti sobre sus enfados, parece un tío muy tranquilo y así lo demuestra, y la mayoría de las ocasiones lo es, pero él dice que cuidado el día que se enfada.
En el banquillo tú tienes que tener, pensar positivo, también cuando las cosas salen mal, porque no es verdad que yo siempre soy tranquilo, yo me enfado a veces, raramente, pero me enfado. Cuando me enfado me vuelvo aunque bastante loco, ¿no?
¿Nos consta algún enfado último, sí, Miguelito Arantxa, de Ancelotti?
Pues un día pregunté si se había enfadado mucho en estos últimos partidos, ¿sí?, donde el Real Madrid está en el hambre, y me dijeron, se ha enfadado, pero no como en otras ocasiones, donde cuando ha dicho él que se enfada de verdad, también pega cuatro gritos y se ponen todos firmes, ¿eh? O sea que en algún descanso, algún partido, ha tenido que pegar cuatro voces.
¿Es cierto, Miguel, que el nivel de enfado tiene que ver con el nivel de la altura de la ceja o no?
Sí, y con su rictus en la sala de prensa, lleva tiempo sonriendo poco, aunque en esta conferencia le he visto pasárselo mejor o reírse más. y cuando mete dos cambios en el descanso también ha tenido que,
es que se han enfadado, ¿no?
Una bronquita en el vestuario.
Sobre los puros y los chicles, ha dicho esto en esa comparecencia que ha tenido.
Yo creo que he fumado el puro una vez, que era en el bus con los jugadores. Yo no fumo puro. Pero después, aquella foto, tengo la casa llena de puros.
Que te regalan la gente.
A uno me ha regalado un puro ahora aquí. Y aquí me ha regalado también chicles, pero yo como chicles solo en los partidos. Nunca más.
Yo creo que su gusto es por los cigarros, más que por los puros, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, es que claro, al final, siendo entrenador del Real Madrid, pues imagínate las cosas que le regalan. Me acuerdo yo en una pretemporada que le llevaron un sombrero mexicano y que decía, y ahora,
¿dónde lo meto?
Puso,
¿no?
Ahí, claro, ¿dónde lo metes? Porque no es que estés en tu casa, sino que luego tienes que hacer el viaje. Bueno, menos mal que el avión del Real Madrid, pero sí, ahí tenía su sombrero mexicano. Ancelotti le regalan muchas cosas y es verdad que los puros y los chicles, bueno, pues es un poco también ya de superstición y para evitar por los cigarros y esas cosas, pues al final come chicles y come muchos, ¿eh?
Bueno, un par de ejemplos del talante, Tomás, que tiene Ancelotti, que torea bien, ¿eh? En plazas grandes y en plazas pequeñas.
Y él está muy toreado ya, entonces pues le sale divinamente. Sí. Lo que no sé si va a tener 11 para Anoeta y la Real también tiene 11.
A eso vamos.
Jugar a fútbol 7.
A eso vamos, Arantxa, que sabemos del último, de Güler y del resto.
Bueno, a ver, de Güler, empezamos por el último. Se ha quedado de momento con la selección turca, aunque tiene difícil su presencia en el próximo partido que va a jugar Turquía, porque tenía un problema en la tibia izquierda y también un poco sobrecargado el gemelo, ¿no? Por eso abandonó con hielo. En principio no es lesión, o sea que no tendría ningún tipo de problema, pero vamos a ver si puede jugar ese segundo partido que va a jugar contra Islandia-Turquía y vamos a ver si regresa en condiciones. O sea, evidentemente no se le va a forzar, porque si tiene algún problema, pero parece que la dolencia es grave, o sea, es leve, a pesar de que saltaron las alarmas ayer cuando tuvo que ser retirado y se le veía salir del campo cojeando pues ostensiblemente, ¿no? Pero parece que en principio lo que le han trasladado a los médicos del Real Madrid es que es leve y, como digo, no ha sido como otros futbolistas del Real Madrid que han abandonado la concentración de sus selecciones. En el caso de Güler, de momento sigue concentrado con Turquía.
Lástima, habrá dicho el Madrid que no venga por un pequeño golpe, ¿no?, para recuperarlo aquí.
Pues lo que decía Luis de la Fuente, que seguro que el Madrid está encantado de que se quede en Turquía. Y si
todos los clubes, todos quieren que los jugadores
quieren que sea, ¿no?,
vayan a sus equipos. Bueno, hablaremos de la alineación que puede sacar Ancelotti frente a la Real, porque de todos, hay descartados, que, bueno, de los que máxima gravedad, evidentemente, pero de todos, Tchouaméni, Mendy...
Sí, yo creo que el único que va a jugar, o sea, el único que tiene pinta de que va a jugar, o que tiene posibilidades de jugar, es Mendy. El resto, si llegan, será justito, así que va a tener que hacer ingeniería en la alineación.
¿Centro de la defensa?
El centro de la defensa, bueno, primero hay que ver, porque Vallejo podría estar. O sea, Vallejo es otro de los que recupera, que ha estado tocado y ha estado entrenando al margen. Entonces, habría que ver si Ancelotti opta por poner a Rüdiger y a Vallejo. Entonces, los laterales, pues en principio serían Carvajal. Luego veríamos Mendy, porque podría volver, pero ya sabemos que vuelve después de lesión y que luego tienes partido contra el Stuttgart y partido contra el Español. Entonces, vamos a ver cómo maneja eso Ancelotti. Y si no, la otra opción, que era Jacobo Ramón, se ha lesionado por 15 días, con lo cual no va a estar. Y en principio, el martes, cuando regresan los entrenamientos, suponemos que Raúl Asensio, que también está la pretemporada, entrenará en dinámica primer equipo y estará en el banquillo. No sé si optará por Raúl o por hacer algo que yo creo que hizo contra el Atlético de Madrid y contra el Girona el año pasado, que fue poner a Carvajal de central y a Lucas Vázquez de lateral derecho. Pero, no sé, es una de las opciones que imagino que Ancelotti ya estará meditando en su cabeza con su cuerpo técnico y a partir del martes pues empezarán a ensayar de cara al partido primero, al de la Real, pero es que luego está el partido del debut en Champions contra el Stuttgart y a continuación, o sea, el Español. Son tres partidos que muchos van a tener duda para jugar uno, dos o incluso los tres.
¿A quién pondrías de central al lado de Rüdiger? Tomás, ¿a quién pondrías tú?
A Carvajal.
¿Tú, Miguel?
Yo lo tengo claro. Si no llega Tchouaméni, Carvajal, Rüdiger.
¿Y Rubén, también a Carvajal o a quién?
Sí, Carvajal. Sí. Si Tchouaméni llega, Tchouaméni.
Si Tchouaméni llega, es que si llega Tchouaméni, pondrá Tchouaméni, ¿no?
Pero que es el tercer central del Madrid, lo que significa que hay un déficit en la configuración de la plantilla, porque esto ya se sabía que a Alaba le quedaba todavía tiempo.
No estaba con Alemania, Rüdiger, que se quedó, porque el año creo que es el jugador que más jugó el año pasado, Rüdiger, con su equipo y con la selección, creo que lo jugó absolutamente todo, y hoy Alemania le ha ganado 5-0 a Hungría, y ha ganado 5-2 Holanda a Bosnia. Viene Millán encantado con Holanda, con Países Bajos, que te parece la naranja mecánica, ¿no?
Sí, sobre todo sangre fresca, jugadores jóvenes en la parte ofensiva, con Zirce, con Gakpo, con Xavi Simons, con Reinders, que juegan a un nivel y proponen un fútbol que la verdad que da gusto verlo. Hoy han marcado además los cuatro, además ha marcado Weghorst, que tendrá 50 años y seguirá marcando, todavía encima tienen la alternativa de meter al veterano que las marca, y hemos visto una Holanda que yo creo que al que le guste el fútbol divertido le va a gustar.
Eso es Ronald Koeman.
Claro,
¿eh?
Eso te iba a decir, aunque alguno verá a Koeman en el banquillo y dirá, algo ha pasado aquí, algo no me cuadra.
Bueno, pero, si tiene buenos jugadores, ¿no?
Pero juega muy bien.
Y Alemania ha ganado 5-0 también, la nueva Alemania, ¿no?
La nueva Alemania, sí, sobre todo con un Musiala que ha estado fantástico. Antes del partido le entregaban una plaquita y un trofeo como máximo goleador de la Eurocopa, aunque es cierto que empató con otros 5 jugadores, así que es un trofeo un poco descafeinado, ¿no? El que le entregaron, porque el máximo goleador solo obtuvo 3 goles. Y ha marcado un gol y ha dado 3 asistencias. Ha sido un partido de Musiala espléndido, pero es que además, pues lo mismo que te cuento de Holanda, tiene arriba a Wirtz, a Havertz, entonces se ponen a combinar y da gusto verlos, cómo presionan, cómo juegan, y Nagelsmann encantado con su equipo. Le ganaron 2-0 a Hungría en la Eurocopa y hoy le han metido 5.
Ese grupo está muy bien, el que está contando Millán. Está Inglaterra en la segunda división de la Liga de Naciones, hoy ha jugado en Irlanda. Irlanda-Inglaterra ha ganado 0-2 con cambio de entrenador. ¿Y ya se lo quieren cargar al entrenador?
Sí, Lee Carsley era el de la Sub-21, el que nos ganó el europeo. Se lo quieren cargar, a ver, es lo que piden los medios allí, porque hoy no ha querido cantar el himno. Ya lo avisó antes del partido que no lo iba a cantar. Hay que entender que jugaban ante Irlanda y él, aunque es nacido en Inglaterra, es de abuela irlandesa y fue internacional casi 39 veces, casi 40 veces con Irlanda. Entonces yo entiendo también que por respeto no lo iba a cantar, más allá de que yo creo que no lo canta nunca. Entonces eso no ha gustado en Inglaterra porque consideran que un seleccionador de Inglaterra que está defendiendo a su país debe cantarlo. A ver, ya sabemos cómo son los ingleses también con estas cosas. Y el partido, para rizar más el rizo, ha acabado 0-2 con goles de Declan Rice y de Grealish, dos jugadores, sobre todo Declan Rice, que llegó a ser internacional con la absoluta Irlanda en 3 ocasiones.
Es que la ha marcado Irlanda,
al final,
¿no?
Se cambió y Grealish jugó en todas las categorías inferiores de Irlanda hasta que se cambió a Inglaterra.
Pero lo ha celebrado como un loco. O sea,
sí, Grealish sin problema. Rice aún ha estado un poquito más comedido, pero Grealish ha dicho, esta es mi fiesta y lo celebro, porque han sido muy criticados por los irlandeses.
Por cierto, Arancha, que anoche jugó Brasil y marcó Rodrigo, ¿eh? Marcó Rodrigo, sí. O sea que vendrá hinchado para acá, para Madrid, ¿eh?
Bueno, pues se reivindica, ¿no? Sobre el campo, que es lo que tiene que hacer, porque al final es donde tiene que ser importante y donde seguramente, pues, al final le llevará a estar en esa lista de los 30 nominados para el Balón de Oro el año que viene, si sigue en esta línea. Y la verdad es que, bueno, que se le veía muy contento y celebrando, porque al final, bueno, es todos los goles, sabes, que son importantes, pero le ha venido bien seguramente a Rodrigo, que está teniendo un inicio de temporada, pues eso, un poco de aquella manera, en el modo sentimental, ¿eh?
¿Habéis visto algún partido de segunda o los visteis todos el año pasado, Tomás, los partidos de segunda?
No, hombre, sí, el año pasado hemos traído todos, sí. un ratillo del derbi asturiano, hombre, que ha estado
del Sporting 3 Oviedo 1, ¿no?
Sí.
Bueno, pues de eso vamos a hablar en un momento. Os libero, ¿eh? Os dejo hacer lo que tengáis que hacer. A Miguelito
yo
ya...
me he conformado con ver fútbol femenino, el debut del Real Madrid ante el Español. Por cierto.
Que fue ayer, ¿no? 0-5,
que
¿no?
Fue ayer, sí.
0-5, ¿no?
Sí, con el regreso de Caroline Weir, que el año pasado...
Esa juega bien.
Y esa es una fenómena, aparte esa de los fichajes bien, del Real Madrid, sí. Pero 2 goles, 1 asistencia, así que extraordinaria la escocesa.
Muy bien, que os dejo hacer cosas a Arancha y Tomás y a Miguelito y a Rubén dando un paseo por Ginebra, que dicen que hace una noche estupenda. Así que mañana os escucho atentamente.
Y barata.
Miguel, y barata, efectivamente.
Sí.
Miguelito, Rubén, un abrazo, sí, gracias.
Será por dinero. Un abrazo.
Hasta luego. Adiós, Tomás. Adiós, Arancha. Vamos chao. Con los partidos de segunda.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Abrimos aquí un buen rato de segunda división, porque los partidos, la verdad es que suenan todos, por lo menos los que se han jugado en el día de hoy, a partidos de primera división, muchos de ellos, y a grandes duelos autonómicos o regionales. Como hicimos la temporada pasada, siempre que tenemos hueco, y el hueco siempre nos lo abre que no haya primera división, hemos llamado a unos cuantos amigos para que nos cuenten lo que ha pasado. Pablo Acebo, Asturias, hola Pablo.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Pepe Torrente, La Coruña, hola Pepe.
Hola, ¿qué tal Corro? Muy buenas.
Pablo Barrantes, hola Pablo, Huesca.
Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas.
Emilio Guerrero, ¿no sé si está en Málaga o ha ido a Córdoba? Hola Emilio.
Ya en Málaga. Ha terminado el partido hace un ratito. Ahí hemos tenido al compañero, a Javi Bautista. Hemos estado en la emisora, así que hemos seguido in situ ese 0-0, ese derbi andaluz entre el Córdoba y el Málaga.
Está Carlos Ganga. Hola, Carlos. ¿Qué
Muy
tal?
Muy buenas a todos.
Con su Eldense. ¿Cómo empezó el Eldense?
Bien, 4-9.
No está mal.
Acabó un partido contra el Cartagena increíble.
Bueno, resultado, repito, del día. Como dice Emilio, ha terminado el derbi andaluz, Córdoba 0, Málaga 0. El derbi asturiano, que es el gran partido de la jornada del sábado, de Sporting 3, Oviedo 1. Y además ha habido un Granada 1, Deportivo 1. Y un Huesca 0, Burgos 1. Empezamos por el derbi asturiano. Lo ha ganado, y lo ha ganado muy bien el Sporting, ¿no, Pablo?
Sí, lo ha ganado bien, lo ha ganado con merecimiento, porque marcó primero después de un penalti, que esto es como siempre Corro, para los del Sporting clarísimo, para los del Oviedo no tanto, y a partir de ahí yo creo que el partido es cuesta abajo para el Sporting, que yo tengo la sensación de que supo jugar mejor. Los derbis muchas veces no es el que mejor juega, no es el que más tiene la posesión, el que más tira, es el que más gana duelos, el que más está intenso, y yo creo que eso hoy fue el Sporting por muchas cosas, por el campo, porque juegas en casa, porque yo creo que el Oviedo este año tiene esa vitola de uno de los favoritos al ascenso, y el Sporting quería reivindicarse, y tengo la sensación de que el Sporting supo jugar mucho mejor el derbi. Después del 1-0, ya te digo, fue todo cuesta abajo. Cote mete un golazo espectacular en una buena contra para el 2-0. Es verdad que el Oviedo se mete en el partido con un gol de Chaira, nada más arrancar la segunda, pero luego mata al Sporting a la contra con un golazo, no sé si lo habéis visto, de Víctor Campuzano.
Un golazo. Si lo hace Kylian, estamos aquí dándole vueltas todo el día.
Bueno, es que la coge en el centro del campo y empieza con la zurda, como hacía Robben un poco, pum, 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 pum.
Sí, ha hecho un golazo.
Y la mete por la escuadra y certifica ese 3-1, yo creo muy, muy merecido para el Sporting, porque el Oviedo no compitió.
El de Cote no ha estado nada mal. Cote, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues aquí estamos hablando de tu gol, que el primero en un derbi asturiano.
Sí, el primero.
Para un gijonés eso, vamos, es, no sé, un sueño, ¿no?
Es lo máximo, ya lo dije a pie de campo, para mí esto significa muchísimo, meter un gol delante de tu gente, de tu ciudad y contra el Oviedo, la verdad es que muy contento y bueno, feliz por la victoria y bueno, a ver si seguimos esta línea que sería importante.
Porque no sé si es una frase que te atribuye Rodri Fáez, que es al que se ha leído, o la dijiste tú, que tú, no sé si es una exageración o una realidad, que tú no querías ser jugador de fútbol, tú querías jugar en el Sporting.
No, sí, la dije yo, pero es que es así, muchos, pues bueno, lo típico, nada, vende humos, pero no, yo vengo de una generación y me crié sin redes sociales. Creo que teníamos mucho más desconocimiento de lo que era el fútbol y yo solo soñaba con jugar en el Sporting, no con ser el futbolista. Eso es una realidad y la gente que me conoce lo sabe. No había tanta información. No, hoy en día los chavales saben que un futbolista gana millones y creo que mi generación era más ignorante o yo era un ignorante. Entonces yo por eso digo eso y es así como lo siento. Yo no quería ser futbolista, quería llegar al Sporting y jugar en el Sporting.
Pues logrado está, logrado está de sobra, logrado está de sobra. Oye, ¿cómo estaba el Molinón hoy, eh? Madre mía.
Espectacular, siempre está en las buenas y en las malas, que es lo más difícil. Creo que nos llevan en volandas cuando lo necesitamos, ese inicio de la segunda parte que estuvimos con muchas dudas. Creo que ellos estuvieron ahí apretando, sosteniéndonos y bueno, felices. Son una parte importante de este club por historias, siempre están ahí y para nosotros es un privilegio.
De esto que hablas de llegar a ser futbolista o de la inconsciencia de otra generación para ser futbolista sin redes y estas historias, creo que tienes un mural en tu barrio con tu cara. que eso yo creo que vale mucho más que tener un millón de followers, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, yo que soy de esa generación lo valoro de esa manera y supongo que habrá gente joven que prefiere...
¿Te sacaron guapo o como eres, Cote? ¿Eh? ¿Te sacaron guapo o como eres?
Bueno, hay dudas. Tampoco soy un modelo, no me considero una persona guapísima, pero creo que el mural podría estar más guapo.
Pues está bien. Tú has jugado mucho tiempo en primera, has jugado en Italia, en la Roma, y has jugado en Portugal en el Oporto, que pasa por ser, si no el mejor, uno de los mejores equipos de Portugal. Te pregunto una cosa. ¿La Liga de Portugal, la Liga Portuguesa, es más fácil que la Segunda División o no?
Son diferentes. Yo creo que...
¿Dónde hay más nivel?
Yo creo que es que la Segunda División aquí es muy igualado, es súper igualado. Pienso que en Portugal, pues equipos... Voy a hacer otra comparación, equipos como Porto, Benfica, Sporting de Lisboa, el Braga... Creo que si los metes en la Liga Española, sufrirían por entrar en Champions. Mm. Esa es la comparación que más puedo hacer. Mm. Creo que pues aquí hay más nivel y, bueno, quitando a esos cuatro equipos que tienes en Portugal, creo que cualquier equipo de segunda de España puede plantarle cara a cualquier primera de Portugal.
Muy bien, Cote, ¿que es este el año o qué?
Bueno, a ver, es muy largo. Creo que hay que estar con los pies en el suelo, sabiendo que segunda es una categoría muy jodida, que tenemos que respetar a cada rival, respetar a la propia categoría, porque hoy estás arriba y mañana puedes estar abajo, y creo que tenemos que ir poco a poco, trabajando como estamos haciendo, y yo creo que segunda toda opción es hasta el final. Si somos capaces de mantenernos así, pues estaremos en la pelea como va a estar casi todos, porque es muy, muy igualada, es una competición muy igualada. Esperemos que nosotros seamos los que mejor aprovechen esas oportunidades.
Cote, disfruta del momento, que luego vienen otros que no son tan buenos. Enhorabuena, felicidades por el gol y por la victoria y por tu cumple, que ha sido hace pocos días. ¿Que cumples cuántos? ¿Cuántos has cumplido?
35 ya.
23, dices, 23, me parece.
Sí,
muy...
sí, ya podía.
Un abrazo, gracias, Cote.
Venga, gracias.
Hasta luego. Oye, os pregunto a todos, a Pepe, a Cebo, a Barrantes, a Emilio y a Ganga, ¿el Sporting dónde este año? Es difícil verlo, pero ¿dónde? ¿Dónde termina?
Pues la pregunta al millón, es complicado. Yo creo que tiene buen entrenador, pero le flojea la plantilla al Sporting. Creo que tiene una plantilla corta, tiene 21 jugadores y en una liga de 42 jornadas me parecen pocos. Sin embargo, creo que tiene muy buen entrenador. Yo creo que hoy una de las ventajas que ha tenido el Sporting sobre el Oviedo es que el Sporting sabía lo que jugaba. El Sporting está muy bien entrenado, muy bien dirigido. Creo que Rubén Alves es un buen entrenador.
Muy top.
Pero creo que la plantilla no da para pelear el ascenso, pero también lo pensaba el año pasado y al final el Sporting se metió en el playoff, así que la segunda es así.
Y tiene una cosa Rubén Alves, que sabe perfectamente exprimir plantillas un poco más cortas, lo hizo en el Albacete. Exacto, se metió en el playoff y yo creo que con el Sporting va a estar pelando. Yo estaba viendo el partido, pensé que iba a pitar falta en la jugada de Campuzano en el inicio, que de hecho algunos futbolistas del Oviedo lo pedían, pero es que es un golazo, nada más salir. Yo estaba viendo el partido y estaba diciendo, uff, va a empatar el Oviedo, cuidado. Pero claro, se saca de la chistera esa jugada y claro, evidentemente...
Es que tenía pinta de eso, Pepe. El partido tenía más pinta de 2-2 que de
3-1. Sí, pero... yo estaba viendo el partido, ya te digo, enganché primero, después del Depor, enganché el derbi asturiano y dije, uff, yo creo que lo va a acabar empatando el Oviedo. Pero claro, sale este chaval y hace esa jugada 3-1 y se acaba el partido.
¿Os ha parecido penalti el primer gol del Sporting? De David Costas a Ocampos.
Yo creo que abajo hay toque. Arriba no, pero abajo...
No, para mí le derriba. Casi la duda para mí era si estaba dentro o fuera.
Claro,
la falta,
total.
Pero para mí le derriba sin querer, que es posible que lo haga sin querer, pero le derriba.
Sí, pero es la típica jugada que Gaspar llega antes, se cruza, y a esa velocidad, si Costas toca abajo a Gaspar, que yo creo que le toca... Para mí es penalti.
Sí, es totalmente involuntario, porque él está mirando la pelota porque le están filtrando un pase y el otro, claro, se le mete prácticamente en la diagonal y sí que es verdad que algo le toca. quiero entender que es dentro porque es lo que revisaba el VAR, ¿no? Yo entiendo que el VAR lo que estaba mirando es dentro o fuera, y en cuanto dijeron dentro, era pues, dentro, pues sí. Evidentemente 11 metros, claro.
¿Qué tal ha estado el Depor en Granada? El partido ha terminado empate a uno con un gol de Lucas Pérez para el Deportivo para empatar el encuentro. ¿Qué tal ha estado el Depor, Pepe?
Pues mal en la primera mitad, mejor en la segunda, y yo creo que empate justo, porque ya te digo que la primera el Granada fue mejor. De hecho, se adelantó en el marcador con un gol en propia meta de Pablo Martínez, pero en la segunda el Depor reaccionó, pues colocando a David Mella en vez del lateral izquierdo en el extremo, que es un pepino ahí, internacional sub-19, Soriano, el ex de Eibar, bajando ahí al doble pivote, y marcó el de siempre. Lucas Pérez con una asistencia muy bonita de Jeremiah Hernández de tacón, y yo creo que empate
sí,
justo.
El pase para el es difícil, es muy difícil. El remate es muy difícil también, yo creo que tiene un pelín de fortuna en el rechazo del portero.
Sí. Pero el pase es muy bueno.
Pero la idea es muy buena. Nos está escuchando el entrenador del Burgos, que ha ganado en Huesca. El Huesca es el líder del campeonato, ha ganado 0-1. Hola, Bolo, John Pérez Bolo. Hola, Bolo, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Estáis volviendo o qué?
Sí, estamos en el autobús. Nos queda un ratito todavía.
Estaba preguntándome esta tarde qué distancia en horas hay entre Huesca y Burgos.
4 horitas así tenemos en autobús.
4 horas.
Sí.
¿Cuántas horas calculas, Bolo, que haces esta temporada en autobús? ¿Cuánto autobús te comes?
Bueno, no quiero ni pensarlo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, y bueno, dentro de nuestras posibilidades también intentamos aprovechar el tren, el AVE y algún viaje en avión también que hacemos, pero sí, son muchas horas.
¿Tu vida más feliz como futbolista, que ibas muy bien a todos los viajes, en qué equipo fue?
Hombre, he estado en bastantes equipos, ¿no?
Sí.
En el Atleti teníamos la suerte de viajar casi siempre en avión, y el Rayo, cuando estamos en primera, también viajamos mucho en avión. Luego ya cuando tienes que jugar en segunda división, pues bueno, el supuesto es diferente y tienes que hacer más.
Bueno, y eso que los autobuses de ahora no tienen nada que ver con los de hace 30 años o 20 años, ¿no?
Sí, ahora son mejores, pero bueno, en aquella época también teníamos buenos
autobuses,
locales, ¿no? Sí, quitábamos algún asiento y por lo menos había distancia.
Había espacio, ¿no? Bueno, Bolo, he leído en las crónicas que han sido los mejores minutos de la temporada del Burgos. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente, ¿no? Yo creo que hemos hecho un partido muy muy serio. Veníamos de unas sensaciones un poco extrañas en el anterior partido en casa contra el Castellón, que habíamos perdido. Y bueno, teníamos ganas de darle la vuelta a la situación. Sabíamos que veníamos a un campo difícil, que el Huesca ha empezado muy muy fuerte y que teníamos que estar muy muy concentrados, a balón parado, en sus transiciones, tener el balón, no equivocarnos en salida a balón, sobre todo, porque en esas transiciones el Huesca te hace mucho mucho daño, y bueno, pues el equipo lo ha interpretado muy bien y hemos conseguido llevarnos una victoria que, bueno, pues nos da tranquilidad para seguir trabajando y seguir confiando en lo que hacemos.
Llevas un rato largo viviendo en el banquillo en segunda. ¿Te parece especialmente difícil esta temporada o no menos que otras?
Bueno, yo creo que todos los inicios de temporada hablamos de lo mismo, ¿no? Que la temporada va a ser muy dura, que la segunda división es muy igualada, que con la gente que baja y la gente que sube. Yo creo que prácticamente es todos los años igual. Sí, es cierto que este año, pues bueno, los tres equipos que han bajado más los que han subido de primera red, pues bueno, pues por su historia, por su afición, por la cantidad de gente que le sigue, pues parece que va a ser difícil, pero bueno, yo me lo tomo como otra temporada, igual de igualada, que hay que hacer las cosas muy bien, trabajar desde la máxima humildad, porque si no, en esta categoría te pinta la cara cualquier equipo.
¿Tienes favoritos o te apetece decirlos o no tienes?
No, yo no me gusta hablar de favoritismo, ¿no? A mí lo que me gusta es trabajar y bueno, sabiendo que si haces las cosas bien vas a tener posibilidades de ganar en cualquier sitio, pero la gente pues cada temporada habla de lo mismo, ¿no? Los equipos que bajan de primera división porque, bueno, pues que tienen plantillas importantes, los equipos que, bueno, pues que llevan muchos años en segunda división, que el año anterior han hecho una muy buena temporada, pues también están llamados a estar arriba. Pero bueno, yo creo que esto da tantas vueltas y lo que estamos comentando, que están igualados,
sí,
que al final los que pensamos que van a estar arriba igual no están arriba, y los que pensamos que igual están abajo, pues al final acaban estando arriba, ¿no? Así que vivir el día a día, trabajar día a día y no darle muchas vueltas a todo eso.
Muy bien, así tiene, por lo menos tienes un domingo tranquilo, porque jugar el sábado y perder, ya estás el domingo ahí dándole vueltas todo el rato y no hay quien te aguante, Bolo, ni a ti ni a nadie, ¿eh? Cuando pierdes el domingo sí. No hay quien te aguante, ¿verdad?
Si solo fuera el domingo, luego la semana se hace muy larga, ¿no? Pero bueno, hemos tenido la suerte de ganar, mañana entrenaremos, tendremos el lunes libre y otra vez a trabajar, porque el próximo partido llega rápido y hay que volver a competir bien.
¿Tienes familia, tienes hijos, Bolo?
Sí, tengo tres hijos.
¿El mayor cuánto tiene? Sí.
El mayor tiene 22 años.
¿22? O sea, que sabe muy bien ya lo que es que su padre sea entrenador, vamos.
Bueno, es futbolista también.
¿Ah, sí?
Bueno, en el Rayo, ¿no?
En el Rayo ha estado en la cantera del Atleti, la cantera del Rayo, y ahora está el año pasado subió con el Zamora de segunda red a primera red y está en el Zamora en primera red.
¿Delantero o qué?
Que va. Tengo tres hijos, los tres son centrales, fíjate.
Menudo marcaje te tienen. Sí. Bueno, oye, estaremos atentos al mayor por lo menos y a ver cómo llegan los pequeños. Bueno, gracias, me imagino que estáis cerca ya de Burgos, así que buen final de trayecto. Sí,
estamos llegando. Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Ha ganado el Burgos en Huesca. Bueno, ¿cómo ha jugado, cómo ha estado hoy el Málaga en Córdoba? Que le he visto muy exigido en el día de hoy, Emilio, ¿eh?
Sí, no ha sido buen partido del Málaga. De hecho, el Córdoba ha sido superior al Málaga, ha tenido las mejores ocasiones. Antonio Casas, Jacobo, uno al final de Teo Zidane. Ha sido un partido muy sufrido para el Málaga, que está claro que fuera de casa va a sufrir mucho, aunque de momento está sacando los empates. La primera jornada frente al Racing de Ferrol, hoy frente al Córdoba, que insisto, ha sido muy, muy, muy superior. Pero es que esa va a ser la dinámica que va a tener el Málaga Club de Fútbol. Estamos hablando de uno de los presupuestos o de los límites salariales más bajos de la categoría. Un equipo que cuenta con hasta 12 canteranos en esa primera plantilla. No quieren repetir los errores del pasado, de hace dos temporadas cuando bajaron a la primera federación, y sobre todo, Corro, que se va a escudar en su estadio. Es el récord de abonados del Málaga en toda su historia, 26.550 abonados que van a hacer, como en Riazor, como en el Molinón, que la Rosaleda cada día sea un fortín y sobre todo que sea el principal bastión para que el Málaga consiga los famosos 50 puntos y agarre la permanencia cuanto antes.
Cosas rápidas, que tenemos 5 minutos. ¿A quién veis, de lo que habéis visto, Torrente, Acebo, Barrantes, Guerrero y Ganga, a quién veis que ha empezado bien y que llevamos muy poco tiempo, pero que le veis con buena onda? ¿A quién veis?
Almería.
¿Almería?
Almería es la mejor plantilla, yo creo, con diferencia.
Y es verdad que no han tenido suerte en el inicio, pero el otro día, por ejemplo, contra el Sporting en Almería... Es un nivel de ritmo de balón y de nivel individual de los jugadores, para mí, bastante superior a los demás.
Y el entrenador que tienen también.
También sabe lo que es, efectivamente,
Rubí. Lo de Rubí es una locura. Ojo el Zaragoza, Ojo el Zaragoza, que algún año le va a tocar, se suele decir. Que Víctor Fernández también tiene muchísima experiencia y ya no por ilusión, que todos los años hay una ilusión en Zaragoza enorme, pero de verdad que tienen buena plantilla.
Ha fichado muy bien, Pablo.
Exacto. Este año han fichado muy bien y de verdad que solo sea por estadística, que ya sabemos que la ciudad lo merece, ahora la nueva Romareda, que la afición lo merece, pero que es que le va a tocar, que algún año le va a tocar y lo están rozando, al final empiezan fuerte y los últimos años se desinflan y algún año no va a ser así, algún año va a pelear de verdad por el ascenso. Ojo también el Racing.
El Racing tiene pinta más o menos un poco de lo del año pasado, verdad que ha perdido a Peque, que se fue al Sevilla, pero ha hecho también fichajes arriba muy buenos, Andrés Martín, Pablo Martínez, Suleimán, y tiene la misma pinta de un equipo de mucho rock and roll arriba, y yo creo que va a estar peleando por el playoff o por el ascenso directo, seguro.
Yo iba a apuntar ahí al Racing de Santander, que quizás va más de tapado. Hablas de todos esos jugadores, te hablo de Arana, te hablo de Carricaburu, y estoy convencido que también el Eibar un año más va a estar ahí metido en la pomada. También tiene muy buenos futbolistas, a mí me gusta mucho lo que propone Joseba Echeverría, y yo, si tuviera que hacer una tripleta, diría Almería, Racing de Santander y Eibar.
Y nos estamos dejando fuera ahí a Granada y a Cádiz, cuidado.
Correcto.
Sí, ojo que el Eibar es la última de las últimas balas con poder económico, porque ya son años sin rozándolo, pero sin ascender, y al final eso en Huesca lo sabemos muy bien, te empiezas a debilitar y te conviertes ya en un equipo del montón, haciendo rondas de compañeros en los locales. Corro, decías, está muy igualada, no, es que hay 16 equipos que aspiran a subir. 16, es una locura.
Torrente, tu pedrada.
Yo es que creo que el Granada no ha empezado bien, pero es que tú ves la plantilla, es una plantilla espectacular. Es que está Manu Trigueros allí, está Lucas Zidane en la portería. Yo creo que el Granada, a pesar de que no ha empezado bien, de hecho lleva dos derrotas y un empate en los Cármenes, creo que tiene que estar arriba. Y coincido en el tema del Zaragoza. Me da la sensación de que este año puede ser el año del Zaragoza.
Víctor Fernández, bueno, da estabilidad al banquillo, que es un hombre...
De la casa, conoce el entorno, efectivamente.
Sí, sí, sí.
Muy Pepe, bien. Pero la cláusula de Yeremá y de Meya, ¿cuál es?
No las pienso decir públicamente.
Eso es lo que hay que saber.
Oye, decir que os pregunto.
Yeremá renovado hasta 2030, con Meya están en ello porque termina en 2026.
Yeremá va para jugador revelación de la liga.
Sí,
vaya, es buenísimo. Mira, os pregunto es talento puro.
Decir un jugador que siempre os pregunto que hayáis visto ya que digáis, este es muy bueno. Decís Yeremá del Deportivo de La Coruña, ¿qué más decís? ¿Algún jugador que os llame la atención?
Tiro para casa, 17 añitos, Antoñito Cordero, que contábamos el gol del ascenso.
El gol del ascenso, señor, aquella noche memorable y que hizo el otro día un gol de penalti para igualar el partido, fue el otro día, para empatar el partido, el gol de Antoñito.
No, para 2-0, no, para sentenciar el 2-1.
Para remontar contra el Albacete. Sí.
¿Qué más? ¿Algún jugador más habéis visto?
Bueno, a mí en el Burgos me ha gustado y mucho San Cris, pero bueno, no son ninguna revelación, son nombres que todos los años están allí y que tienen muchísima calidad. Bueno.
Y hay que ver a Campuzano, porque el ratio de goles, minutos jugados, está siendo espectacular. Como se mantenga a ese nivel.
El gol de hoy es una barbaridad.
Es una maravilla.
Yo quiero reivindicar a un viejo rockero que es Dioni.
Dioni Málaga.
Me encanta que esté en segunda marcando goles, porque los lleva marcando toda la vida y creo que se los merece.
Es un veterano de la guerra del Vietnam, es un tipo que lleva toda la vida. Es un
picapedrero.
Es un obrero del fútbol. Sí,
y yo te tengo que decir, Sergio Ortuño del Deportivo Eldense, que es un centrocampista, que ya está llamando a la puerta.
Ya me dijiste el año pasado.
Sí, sí, de primera división. Es que es impresionante. Y no se ha hecho porque los clubes no han venido a pagar un kilo y medio, pero acaba contrato en junio y veremos.
Al final lo vas a subir a primera.
Sí, sí.
Y yo, mira, acabas de hablar con John Pérez Bolo, tengo una debilidad por Cantero, por el portero que el año pasado estaba en el Racing de Ferrol. Me parece un porterazo, de los mejores de la categoría.
Muy bien, pues apuntados quedan todas estas pedradas que tenéis, que algunas de ellas son hasta realidad. Pepe Torrente, Pablo Acebo, Pablo Barrantes, Emilio Guerrero, Carlos Ganga, gracias por acercarnos un rato la segunda división. Un abrazo,
Un abrazo, buenas noches.
Adiós. Adiós. Hasta luego, y a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las va a contar, y muy bien, Xavi Lasso. Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Sí, sigue el Papa Francisco con su viaje, te recuerdo, el más largo de todo su pontificado. En estos momentos está en Papúa Nueva Guinea, un país extremadamente pobre, donde en este sábado ha pedido a los seminaristas y catequistas locales que sigan siendo testigos de la valentía y de la esperanza.
Sigamos evangelizando, con paciencia, sin dejarnos desanimar por las dificultades y las incomprensiones, ni siquiera cuando éstas surjan donde menos quisiéramos encontrarlas.
A las 5 de la madrugada hora española aproximadamente, Francisco volverá a subirse a un avión para viajar hasta una región recóndita de la selva, concretamente hasta la localidad de Banimo. Y más cosas, Pedro Almodóvar se ha convertido esta tarde en el primer español desde 1967 en ganar un León de Oro en el Festival de Venecia.
Golden Lion for Best Film goes to The Room Next Door by Pedro Almodóvar.
The Room Next Door ha sido la película con la que ha ganado ese premio. Su película recibió 17 minutos de aplausos en el día en el que se estrenó en Venecia, el pasado 2 de septiembre. Nosotros la podremos ver en el cine a partir del 18 de octubre. Y cuenta atrás para que Madrid diga adiós a los patinetes eléctricos. 6.000 vehículos desaparecerán en octubre por no cumplir las condiciones de seguridad establecidas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado en redes sociales que la prioridad es la integridad física y la seguridad de los madrileños. Y 81 años ha cumplido este sábado la gran Gloria Gaynor, con temas conocidísimos como este I Will Survive. La cantante norteamericana ha dado las gracias en redes sociales por las felicitaciones y, por cierto, actuará en Madrid el próximo 12 de octubre.
Muy bien, ¿eres de patinete o no eres de patinete?
Muy de patinete,
muy
lo sabes,
patinete,
¿eh? Sí.
O sea, que te han fastidiado el alcalde de Madrid.
Un poco. Ah, hay opciones, ¿eh?
Gracias, Xavi.
Un abrazo.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida, una de las alegrías del día.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.